FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Próceres no son San Martín, Belgrano, Sarmiento, ¿no? ¿Acaso en el que robó un blindado, el que mató a un policía o el que salió en el noticiero en una toma de rehenes? A veces mucho pide acá adentro que a los 14 años ya empiezan a conocer todo ese mundo de violencia, ¿qué tal? Capaz que no le faltó tanto la comida, o sí, pero también le faltó un abrazo, ¿me entendés? Le faltó que, no sé, la sociedad le diga, naciste ahí, te vamos a dar una mano igual, ¿me entendés? Porque la cuestión es que estemos todos mejor, el de abajo, el del medio, el de arriba, que todos vivamos equilibrados, tranquilos, felices, no sé si felices, pero con la panza llena, ¿me entendés? Todos con la panza llena, todos con el cerebro lleno también. A veces ni yo tengo una explicación, yo mismo a veces me sorprendo y me hago preguntas que sorprenden a mi pasado, porque si se encontraran mi pasado y mi presente, ¿quién sos vos? ¿Me entendés? No te conozco. Porque era así, yo 6 años atrás, a esta hora me estaba levantando, tomándome de un par de mate con una ribotril y, no sé, pensando a quién iba a ir a buscar, qué compañero iba a buscar para salir a robar, ¿me entendés? Para después ir a comprarme una llanta y venir a hacerme el piol y pegarme la gira, comprar buena merca, ¿me entendés? Y estar todo el día en la esquina. Y bueno, eso hoy, estoy años luz de eso, parece que fue otra vida. Creo que para todo pibe es fundamental, si quiere realmente, ¿no? Reciclar todo lo dañino es voluntad, conciencia y lo tercero, una herramienta.
¿Qué es una herramienta?
Y una herramienta, alguien o algo que te muestre una puerta. Yo conocí a, como te conté la otra vez, a Patricio, que fue un profesor de magia. Y que hizo magia un poco conmigo, porque yo era un pibe que mi destino ya estaba escrito, ¿me entendés? Mi destino era muerte policial, terminar en un penal, saliendo, entrando. Mi destino era la fábrica, 12 horas por día, o limpiar, viste, los pisos en los baños. Había otro destino, yo contradecía mi destino a partir de eso.
Escuchábamos a César González, más conocido como Camilo Blajakis, seudónimo que eligió para escupir su dolor, su verdad, su poesía, y que renació dentro de una cárcel. Nuestra compañera Cintia Medina nos invitaba a conocer su obra literaria, y nosotros hoy te invitamos a comenzar nunca es tarde escuchando su palabra. Cruel, concisa, de una realidad que viven muchos jóvenes. Es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. Menciona cada vez que puede hablar con la prensa Camilo. La realidad es que estaba preso, muerto en vida. Y el camino de regreso a la vida tiene un nombre. Lo mencionaba Camilo. Patricio Montesano. Un amigo que le acercó los libros, un vago que daba taller de magia voluntariamente dentro de la cárcel y que le mostró otro camino a Camilo.
Empezó a decirnos cosas nuevas que nosotros nunca habíamos escuchado, que éramos personas, no monstruos, como decía el noticiero. Y él dijo, no, son personas y no son ni números ni lacras sociales, son consecuencias sociales. Y nosotros, la palabra, el concepto, consecuencia social o política o económica o cultural, la palabra consecuencia no la habíamos escuchado de ningún lado, ni del lado institucional de la cárcel, es decir, psicólogo, trabajador social, ni del lado judicial, ni el defensor, ni el juez, ni el fiscal. ¿me entendés? Nos habían dicho que éramos consecuencias sociales. Éramos culpables, ¿me entendés? Éramos culpables nosotros. Él nos dijo que éramos quizás culpables, pero también víctimas.
La venganza del cordero atado es un rejunte de poemas que escribió Camilo. Que bien te lo detallaba, es su seudónimo. Camilo en homenaje al comandante Cienfuegos, uno de los líderes de la Revolución Cubana y amigo de Ernesto Che Guevara. Blajaquis por el militante peronista asesinado en la pizzería La Real. Relatado por Rodolfo Walsh en Quién mató a Rosendo. La importancia de los libros está en la voz de César o Camilo, como quieras llamarlo, donde nos relata las dificultades que se les presentaba a la hora de esa ceremonia que es la lectura, pero también poder tener una libertad de pensamiento, quebrando las rejas de la prisión y empezando a ser libre en el pensar, empezando a cambiar, a incorporar cosas nuevas y dejar todo eso viejo que bien lo detallaba Camilo.
Fundamentales, fundamentales, porque a partir de que yo comencé a leer, empecé a incorporar palabras, descubrí nuevas cosas que no sabía que habían pasado en mi país, en Latinoamérica y en el mundo. A comparación de lo que leía estando adentro, leo un 10%.
¿Fue como una droga buena?
Sí, fue un pasatiempo. Digamos, el tiempo de celda, encierro, el famoso engome. Cuando te meten adentro de la celda, estás engomado. Hoy no leo casi nada, a veces llega a leerme el libro de 300 o 400 páginas en un día. Todo el día leyendo. Así me fue. Me rompieron el diente, este tobillo, las rodillas, por leer. Tuve más paliza adentro por leer o porque me enganchaban escribiendo que por ser un secuestrador extorsivo. Patricio me trae Kafka, me trae Roberto Arlt, me trae Oliverio Girondo, me trae Hemingway, Bradbury, Edgar Allan Poe, Rodolfo Walsh, John William Cook, si querés también, para analizar el pensamiento de la izquierda en los 70, que se diferenciaba el ERP de Montoneros, todas esas cuestiones que me metieron en un mundo que yo estaba encerrado de acá, pero acá ya estaba re viajando, acompañado, que también no es que leía yo leía palabras ahí y no entendía una mierda, tenía que esperar que venga Patricio y se las tenía anotadas. Che, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y se generó ahí un revínculo.
Informe de la superioridad del insecto sobre el humano. La capital es un hormiguero de cemento, publicidad y gases tóxicos. Es el hábitat donde deambulan las hormigas de carne y hueso. En consecuencia, y respondiendo a las leyes del hormiguero, cada una de las hormigas debe cumplir su función con la precisión y fortaleza necesaria para mantener vivo y resistente al hormiguero, sin importar el riesgo de las suelas de los peatones, o si una pisada del destino aplasta algún sueño delirante de aquellas hormigas desconcentradas en su labor. Pero esa realidad se vive bajo la atmósfera y el territorio de las hormigas insecto. Ellas cargan su trabajo con una mueca sonriente, sabiendo que al llegar al hormiguero habrán contribuido a la felicidad general de la comunidad hormiguera. En cambio, las hormigas de carne y hueso construyeron la historia de su comunidad, hormiguera humana, en base a esfuerzo y responsabilidad, también al igual que las otras, con la diferencia de que las hormigas de piel y con esencia de siete pecados capitales aportan estrés, ambición, obediencia a todo lo ficticio, tristeza, y hacen que el hormiguero de cemento, adornado de luces y velocidad, luzca cada vez más demacrado, putrefacto y en estado de descomposición. Resumiendo esta cuestión, abordamos a la conclusión de que la especie humana es muy inferior a la de las hormigas. Camilo Blajaquis nos invita a reflexionar. Y ante la pregunta, de muchas preguntas, de los reporteros que pudieron dialogar con él, nosotros estamos buscando la comunicación telefónica para que nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante puedan desarrollar esta entrevista que vienen buscando con mucha ímpetu para empezar a conocer desde otro lugar a Camilo, una de las preguntas que se le hace es cómo se imaginan los 30 años. Y él responde lo siguiente.
Digo que no sé, ojalá recibido. Ese sueño boludo que tiene el ser humano. Ay, tengo un sueño. Mentira, tenemos miles. Todos los días tenemos sueños. Pero si tengo uno, me encantaría recibirme, loco. Porque creo que el mensaje, claro. Los de la villa también podemos ser filósofos. Me considero yo un filósofo, pero es distinto cuando tenés la matrícula que dice licenciado. Le decís a la academia, ¿viste? Los de este color, los que nacimos acá, también podemos ser parte de la academia.
Ahí escuchábamos a Camilo. Preguntas, preguntas y más preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Acaso una sustancia? ¿Acaso una idea? ¿Acaso una esencia singular? ¿Quién se adjudica autoridad moral para definirla? ¿Es algo privado o un bien público? ¿Qué leyes y códigos civiles la amparan? ¿Es una virtud humana o una realidad de la naturaleza? ¿Una mísera palabra o un estado de ánimo? ¿Dónde está el pueblo que la defiende? ¿Cuál es el país que la incorporó a su constitución? ¿Quién ha sido digno de habitar sus tierras? ¿Quiénes la roban? ¿Quiénes la secuestran? ¿Quiénes las matan? ¿Tiene precio? ¿Existe un precio? ¿Qué es el precio? ¿Dónde están los corazones que la aman? ¿Ríe? ¿Llora? ¿Coge? ¿Caga? ¿Camina? ¿Corre? ¿Es una máscara? ¿Es un vestido? ¿O un par de zapatillas? ¿Es eso que muestra la basura tecnicolor? ¿Es el río donde la esperanza ahoga su desesperanza? ¿Es comprensible, es infinita, tiene patrones? ¿La poseen los valientes, los cagones o los neutrales? ¿Abstracta, concreta, real, ficticia? ¿Está viva, está muerta o vive muerta? Palabras de Camilo Blajakis, que nos ayuda a comenzar el programa del día de hoy para reflexionar lo que es buscar la libertad del pensamiento, que muchas veces es más peligroso que el clima de inseguridad que se instala a través de los medios de comunicación. Bertolt Brecht dijo alguna vez, un fascista es un burgués asustado, y si uno ve la realidad que vivimos, encaja como anillo al dedo esas palabras en nuestra actualidad. Así iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada.
La libertad, no dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar, que tendremos que alcanzar, no creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, papá, papá. Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado. We'll be right back.
pura libertad. No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tenemos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar, aguantar, aguantar.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano,
de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Es tarde.
Hoy estuvimos trabajando rápidamente en la mañana del día de hoy, después que finalizaba el recorte informativo, en el HCD, en el Honorable Consejo Deliberante, donde se realizó una conferencia de prensa. ¿Has escuchado el testimonio de la mamá de Saúl Bogado, este joven que había estado desaparecido por 5 días, que la familia lo venía buscando, presentando un habeas corpus, y luego escuchabas a su mamá dialogando con nuestro compañero Rubén Bustamante y mencionando que había sido víctima de violencia y un intento de violación en su detención? Estuvo privado de su libertad en primera instancia en la comisaría primera de Moreno y luego fue derivado a la quinta de Paso del Rey. Pero vamos a escuchar rápidamente la palabra de Saúl Bogado Cavalcante, militante de la Unión Cívica Radical de Moreno, que va a empezar a relatar lo que sucedió el día lunes 31 de octubre. Esto fue en la conferencia de prensa hace instantes en el HCD. Así relataba cómo lo detienen, Saúl.
El pasado lunes 31 de octubre, yo salía como siempre para la facultad. Había dejado hecho más o menos a qué hora iba a volver. Tenía que hacer unos trámites acá en Moreno. Así que antes de irme a la facultad era lo que venía a hacer. Me encuentro fortuitamente con un amigo que conozco hace varios meses y vamos caminando. Cuando nos detienen en Colectora Gaona. Aparece un hombre uniformado con el uniforme de la bonaerense, que era custodio de un local de distribuidora que está justo sobre Gaona. Y bueno, y ahí arranca todo el suplicio, o como quieran decirle, porque en realidad en el momento nos empiezan a golpear, nos tiran al piso, nos quieren sacar las cosas. De hecho, cuando llegamos a la comisaría primera, que fue entre 1 hora y media o 2 después, nos encontramos con que le faltaban plata a mi amigo.
¿Dónde fue específicamente? ¿Colectora Gaona y qué lo tiene?
A 3 cuadras o aproximadamente 300 metros del puente de Graham Bell.
¿A qué hora fue?
Pasó el mediodía, entre las 12:30, 1 más o menos.
¿Vuelvas a qué universidad?
A la UBA.
¿Y no pasabas por el centro de Moreno?
Y yo siempre paso por el centro de Moreno.
Una vez que te detienen, te las dan a la comisaría primera. ¿Qué pasa?
En la primera nos toman los datos mínimos, nos hacen la requisa inicial. Ahí es cuando nos damos cuenta del faltante de plata de mi amigo, que él le había ido a pagar unas cuentas. Cuando nos terminan de hacer la requisa inicial, que nos dan el recibo de pertenencias, nos damos cuenta que no solo le falta la plata a él, sino que también nos anotan la mitad de las pertenencias que teníamos, nos mandan a un calabozo común en el sector cocina de la comisaría primera y con otro preso detenido previamente, con una carátula mayor.
Estamos escuchando a Saúl, este joven de 23 años que fue detenido por una contravención y derivado a la comisaría primera de Moreno y luego a la quinta de Paso del Rey, donde permaneció privado de su libertad 5 días. Beatriz Cavalcante, su mamá, en esta emisora denunció que fue golpeado por personal policial y que existió un intento de violación. Presentando un habeas corpus, para que te des una idea, nunca se le notificó a la familia la privación de libertad del joven. Recién fueron informados cuando fue liberado. Escuchabas hoy, en el informativo regional a cargo de Martín Raffo, que el caso llegó al HCD en la sesión del miércoles 9 de noviembre y sobre tablas el concejal Martín Arrizabalaga presentó un proyecto de comunicación solicitando información al jefe de la departamental sobre este caso puntualmente. Vamos a escuchar la continuación de esta conferencia de prensa. Saúl sigue explicando lo que vivió y Martín Arrizabalaga, el concejal que presentó este proyecto de comunicación, explica la figura legal de detención y el accionar de la policía.
La figura en la cual supuestamente lo detienen a Saúl es bajo una figura contravencional. Lo alojan en un calabozo junto con un detenido por delitos comunes. Cuestión que está prohibido, ¿sí?
De hecho, desde el primer momento que nos detienen no nos dicen. Nos dicen casi a último minuto de ese lunes, antes de trasladarnos, es decir, tipo 7, 8 de la noche, nos dicen más o menos por qué estamos detenidos. No es que nos dicen desde el primer momento.
¿Y qué te dicen?
Nos dicen, al igual que nos reiteraba el que nos detuvo originalmente en colectora, de que había un supuesto testigo, un hombre mayor y su nieto, que nos había visto haciendo cosas indebidas en vía pública. Nosotros ni siquiera sabíamos, porque de hecho cuando estábamos en colectora Gaona, nosotros nos estábamos despertando de un desmayo, nosotros desaparecimos. El mismo día lunes, pasado el mediodía, de las intersecciones de la calle Uruguay entre Intendente Pagano, casi Chiclana. Nosotros ahí nos desmayamos por un golpe que nos dan y despertamos en la colectora Gaona Norte, justo enfrente del local de esta distribuidora importante. Así que cuando despertamos es cuando nos detienen, no nos dicen por qué, nos empiezan a forzar, golpeándonos, un tercero que estaba de civil por lo que llegué a ver, porque no tenía zapatos de uniforme, y nos empiezan a forzar a decir algo que no ocurrió ese mismo día.
La prensa presente consultó si hubo un intento de robo, y además también sobre este abuso en la comisaría primera de Moreno. Y Saúl respondió ante las preguntas correspondientes en esta conferencia de prensa que se realizó al mediodía, en el día de hoy, en el HCD.
No sé si nos quisieron robar, la verdad no sé, porque en el momento que nos golpean no vemos qué personas son. Nosotros nos desmayamos, no sabemos cuánto tiempo pasó exactamente. Calculo que 20 minutos, media hora, porque todavía seguía siendo mediodía. Nosotros cuando despertamos estábamos con nuestras prendas inferiores bajadas. En ese mismo momento que nosotros nos estamos levantando, que aparece este hombre uniformado.
Bueno, ahí en la comisaría le dicen esto, que quiero trasladar a la comisaría de Paso Rey.
Ah, no, a la primera de Moreno. En la primera de Moreno, cuando nos ponen en el calabozo con un delincuente común, empiezan a tomarnos los datos filiatorios, nos toman más de 4 veces en una primera instancia. Me confunden la dirección, porque de hecho después en las actuaciones judiciales aparece, me confunden mi dirección con la del muchacho que estaba detenido previamente. Cuando lo sacan, no sé si era para liberación o qué, a este muchacho, nos trasladan a hacer el fichado, las huellas digitales y las señas particulares en general. En el momento que me llaman a mí, porque nos llevaron de a uno, intentan sobrepasarse físicamente conmigo dos oficiales. El que me estaba tomando los datos y otro que calculo yo estaría entrando en servicio porque está de civil y entrando a la comisaría. Si no fuera por eso, si no fuera porque justo en ese momento aparecían dos oficiales femeninas que entraban de la calle, podría haber pasado lo que se te ocurriera. De hecho, tengo en casa el pantalón que está rajado, el calzoncillo me lo robaron, te digo, así. Y bueno, me terminan de tomar los datos, yo me desvanezco, pido una ambulancia, pido comunicarme, al igual que estuvimos haciendo desde el primer momento con mi amigo, pedimos hablar con alguien, y todos nos decían que sí, sí, ahí va, ahí va. Cuando pido una ambulancia, después de un rato, yo me desvanezco estando en el calabozo, y pasa un oficial y por abajo de la reja del calabozo me arroja una botella en la cabeza. Me dice, ni llamando a una ambulancia vas a salir de acá. Habremos quedado un buen rato hasta que a la tarde-noche, media hora o una hora después de que nos han informado nuestra causa de la detención, nos trasladan a la Quinta de Paso del Rey.
Ahí vamos a escuchar ahora a Saúl explicando cómo lo liberan, cuál es el argumento por parte de los oficiales de la Comisaría Quinta de Paso del Rey. Recordemos que estuvo en la primera de Moreno, donde sufrió este abuso, que bien detallaba en las palabras que escuchábamos, y que luego fue derivado a la comisaría Quinta de Paso del Rey. Ahí hubo violencia verbal, lo que detallaba Saúl. Ahora va a explicar cómo lo liberaron y esta instancia que lleva a que la familia denuncie este abuso por parte de las autoridades policiales y la extraña detención de este joven. Además, también debemos remarcar que estuvo 5 días privado de su libertad y la familia no estaba informada al respecto. Escuchamos lo que decía Saúl en esta conferencia de prensa en el día de hoy.
Seguíamos pidiendo para comunicarnos con alguien y uno de los guardias que cuidaba nuestro calabozo en la noche nos dijo, no pelotudo, a mí en particular, eso lo hacemos nosotros. Y bueno, dije, ya que ustedes llaman a las personas para que puedan saber de nuestra detención, le pasé un número de teléfono, 2 números de teléfono, el de mi casa y el de un amigo, cuando ya se hizo jueves y no escuchaba ni siquiera la voz de mi madre gritar. No es que estábamos jugados, pero dijimos con mi amigo, acá ya nos salimos. El viernes 4 de este mes nos liberan pasado el mediodía. Nosotros, por una cuestión de que habíamos pedido para limpiar el calabozo, estábamos limpiando y nos viene a informar uno de los oficiales de la comisaría Quinta de que estaba nuestra liberación. No nos dan ningún papel, no nos hacen firmar nada. Todo lo que habíamos firmado nos obligaron a firmar sin dejar de leer, estando detenidos en la primera. Cuando estamos saliendo, que terminamos de limpiar el lugar, justo estaba uno de los que intentó violar, uno de los que me intentó violarme, y otro, el que me arrojó la botella en la cabeza.
Saúl, ¿lo liberan en la comisaría del Paso del Rey sin documentación?
Sin documentación. Todas nuestras pertenencias, documentos, identificación de cualquier naturaleza, estaba con nuestras pertenencias en la primera.
¿Cómo llegan a la primera a retirar su pertenencia?
De hecho, ese mismo viernes no pudimos retirarlas. Cuando nos liberan, nos habían dicho que nos iban a trasladar a buscar nuestras pertenencias, y de cosa que no se cumplió. Nos dijeron, cuando nos vieron los 2 oficiales que fueron a buscarnos, están libres, y nosotros dijimos, bueno.
¿Mencionaron por qué estaban libres?
No mencionaron. De hecho, como decía recién, por lo menos nos tendrían que haber informado mediante papel, cosa que no hicieron.
Quien firmó esta orden fue el juez de paz Juan Francisco Radrizani. No hay explicaciones por parte del jefe de la departamental Mansilla, departamental Moreno General Rodríguez, pese a existir este proyecto de comunicación que no obliga al jefe de la departamental a dar explicaciones sobre este hecho que ya llegó al ministro Casal, está informado sobre este accionar de la policía similar a lo que describe Rodolfo Walsh en Operación Masacre. ¿Recuerdan? Ali Braga, esta persona que deriva al periodista a investigar lo que sucedió en la década del 50 y que llega a la comisaría primera de Moreno, donde Ali Braga no estaba en ningún papel de la institución, no figuraba su nombre. Por 5 días, Saúl estuvo en las mismas condiciones, pues la familia no estaba informada al respecto. Escuchamos ahora la palabra de Ricardo Vago, diputado electo provincial por el Frente Amplio Progresista, estuvo presente en la conferencia de prensa, habla de la responsabilidad directa y política sobre lo que vivió Saúl Bogado, este joven privado de su libertad por 5 días, ahí lo escuchábamos explicando lo que sucedió desde el lunes hasta el viernes, y ahora escuchamos a Ricardo Vago hablando con la prensa de la siguiente manera.
El diputado Santín fue muy claro en cuanto a la responsabilidad directa y la responsabilidad política. Hay determinadas cosas que se hacen porque se dejan hacer. Y la forma que no se hagan más es que el responsable de haber privado ilegítimamente la libertad a un ciudadano, de no haberle permitido ejercer su derecho de defensa, sea sancionado. Dentro de las normas de la propia institución, que uno quizás no conoce. Pero la única manera de decir, la corporación no es corporación, y la policía que hizo esto no cumplió las normas, y yo, responsable político, no autorizo a violar las normas, es que entonces haya algún proceso de sanción por la privación ilegítima de la libertad que sufrió un ciudadano. El tema de no aceptar lo inaceptable. Como sociedad, nosotros estamos acostumbrados a aceptar lo inaceptable. Estamos acostumbrados a aceptar que haya chicos durmiendo en la calle, que haya chicos en la Plaza de Moreno, que haya homeless en Plaza de Mayo, para como ejemplo más grande. Este es un ejemplo específico de derechos humanos, de violación de derechos humanos, y como tal, esta violación de derechos humanos tiene que ser sancionado el responsable para que quede claro que no hay acuerdo en este tipo de políticas que digamos, suceden a veces en la provincia de Buenos Aires. Por eso, nuestro acompañamiento, mi acompañamiento personal, el acompañamiento de nuestro partido, el acompañamiento del Frente Amplio Progresista, no es un problema de grupos, no es un problema de partidos. Esto, como fue hace dos días, expresión unánime del Consejo Deliberante. Hoy deberían estar acá todos los partidos y todos los representantes. Porque los derechos humanos no son derechos humanos de un partido, no son derechos humanos de un relato, son los derechos humanos de un ciudadano, que hoy es uno, mañana es otro, pasado es otro. La ley es lo que, el cumplimiento de la ley es lo que nos hace ciudadanos, y el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad policial o del gobierno es lo que hace auténticamente ser autoridad. Entonces, para que este concepto, que se demuestre que no hay corporación, tiene que existir un grado de investigación y de sanción para el responsable de quien privó ilegítimamente la libertad a un ciudadano durante cuatro días.
Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Vago, también mencionando la presencia de este diputado radical. Estuvo también el senador provincial Nino, de General Rodríguez, este representante político que está como legislador en la provincia de Buenos Aires, además de Martina Arrizabalaga y también Clara Mungay, que estuvo presente en esta conferencia de prensa acompañando a Saúl Bogado. Y Carlos López, el concejal por el Frente Amplio Progresista, que estuvo presente en esta conferencia de prensa. Escuchamos también ahora lo que se mencionó en los micrófonos sobre los derechos humanos, algo que ya instalaba Ricardo Vago en el audio que escuchábamos y que se siguió hablando al respecto en esta conferencia de prensa, entendiendo que hubo influencias y diálogos con el ministro Casal, respuestas que no coincidían, y escuchamos lo que se decía al respecto.
El otro día, cuando Jorge me llamaba contándome lo que le pasaba a Saúl, que en ese momento no lo habían encontrado, y después, más tarde vuelve a contarme, porque fue casi, me comentaste el viernes y más tarde tuvieron la novedad de que lo encontraron. Cuando me contó todo el episodio, yo sentí en un momento que habíamos sufrido un retroceso, porque cada hecho de violación de los derechos humanos es un retroceso para todos nosotros, para esta república, porque los derechos humanos de cada uno hacen al del conjunto, y supuestamente o posiblemente no solamente pudieron haber un Saúl, seguramente pudo haber varios Saúles que nosotros no sabemos qué le está pasando, y Saúl tiene la suerte, porque él eligió ser un militante político, entonces tiene acceso por ahí a algún contacto, algún amigo, un partido, varios partidos, un consejo deliberante que de todos los partidos políticos, en definitiva, que puedan reclamar. Pero debe haber mucha gente que por ahí está buscando su hijo que desapareció 2, 3, 5 días y que después tampoco saben qué hacer con y si, tampoco se animan por ahí a hacer algún reclamo. Creo que también nosotros esto nos tiene que dar una enseñanza. Creo que seguir predicando por la República, seguir predicando por los derechos humanos, me parece que es importante, no solamente para poner en su lugar a aquellos que tienen todavía algunos resabios del pasado, como creo que es la policía de la provincia de Buenos Aires, sino para que todos podamos defendernos y saber cómo defendernos. La verdad que, como dijo Eduardo Santín, la responsabilidad no es solamente de la cúpula policial de acá de Moreno, la responsabilidad es del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Casal, que me da la sensación que responde con algún tipo de artilugio el desconocimiento que teníamos todos que Saúl estaba detenido. Porque es imposible que en estos tiempos de democracia 5 días después aparezca, no es que primero dijeron estabas detenido, apareciste, y después se supo toda la historia. Entonces, a mí, sinceramente, me da que pensar que, como bien dice Eduardo, el ministro se sumó a la corporación para tapar cuestiones muy oscuras que representan el pasado. Y hay que tener en cuenta, seguramente, e invitar a aquellos que tengan la sensación de que hayan vivido cuestiones, o sepan que han vivido cuestiones por el estilo, que se acerquen a los consejos deliberantes, que se acerquen a los partidos políticos, porque nosotros vamos a poder también defenderlos de estos vejámenes que me parece insólito que a esta altura de la democracia sigan sucediendo.
Bueno, ya escuchamos al senador Nino hablando en el día de hoy, en esta conferencia de prensa que se realizó en el HCD, tema para seguir tratando desde aquí, el Código Contravencional. Estaremos dialogando, como ya lo hicimos en muchas ocasiones, con María del Carmen Verdú de Correpi al respecto. También es una historia que se viene repitiendo en el tiempo y que no es solamente un abuso de un efectivo de esta institución, sino que es parte de la estructura, es parte de las instituciones del Estado, y que es algo estaremos nosotros trabajando constantemente, y la semana que viene estaremos profundizando sobre este tema puntual, que es la situación que viven muchos jóvenes, porque Saúl pudo hacer público lo que vivió. ¿Pero quién no pudo? Las dos personas, por ejemplo, que detallaba Saúl, que estaban detenidos con él y que también estaban desde una semana detenidos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando escuchamos esto? Por eso iniciamos con las palabras de Camilo Blajakis, que nos invita a romper este cerco que tenemos en la mente, que nos pone como una prisión invisible, cercados de pensamiento, para empezar a liberarnos, a interrogar, a interpelar nuestra realidad. Estaremos tratando acerca de este tema puntual, y nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59.
Yeah. Trujillo, claro.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678?
No tenemos información.
Porque tienen miedo de que lo transformen en 234.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información.
El día de hoy a las 17 horas habrá una conferencia de prensa por parte de los choferes de Ecotrans. Para prevenir que no haya masacres como la de Flores, hemos convocado una conferencia de prensa y acto público frente a las instalaciones de la empresa, a unas cuadras de la estación de Morón, lado sur. El objetivo es dar a conocer la infinidad de denuncias que hemos realizado ante la empresa y los poderes públicos sobre el mal mantenimiento de las unidades y la amenaza permanente de accidentes a la que están sometidos por ellos los choferes de esta empresa del Grupo Plaza. No queremos que haya otra masacre como la de Flores. La patronal, en lugar de escuchar nuestras advertencias, incrementa la presión sobre los trabajadores y pretende introducir prácticas de precariedad laboral. Reclamamos que se tomen más trabajadores, más unidades y mantenimiento responsable. Estamos en comunicación telefónica con Luis Mariani, que es parte del cuerpo de delegados de Ecotrans. Luis, Fernando Ochoa lo saluda desde FM Moreno 90.1. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí.
Hoy habrá esta conferencia de prensa. ¿Nos puede explicar los motivos que impulsan a que ustedes hagan este acto público de los choferes con la idea de prevenir que no haya otra masacre como la de Flores?
Exactamente, ese es el objetivo, sí. Porque tenemos serias dudas por un montón de cosas y argumentos que lo avalan, que en cualquier momento puede llegar a pasar lo mismo, y obviamente no queremos que pase eso, ni por los choferes, ni por los pasajeros. No queremos lamentar más muertos.
¿En qué condiciones están trabajando los choferes de Ecotrans?
Claro, lo principal es la falta de inversión, esa es la palabra justa. Uh-huh. Y esto lleva a que no haya repuesto, los repuestos que traen son malos, tenemos coches con graves problemas en los frenos, que con lluvia es muy difícil de manejar, y a causa de eso estamos teniendo accidentes que hasta ahora, con suerte, se nos han cortado la dirección. Lo que pesa un colectivo, que pesa 20.000 kilos, imagínate que se corte una dirección, es un bólido que puede salir para cualquier lado. Hemos tenido 4 o 5 casos de esto en los últimos meses, con la suerte de que siempre el vehículo se ha disparado para la mano derecha.
Y ante esta situación, ¿la empresa qué dice? Porque ustedes le advierten sobre estas condiciones en las que están manejando.
Mirá, nosotros hemos hecho denuncia en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Transporte, en Seguridad y Higiene, en la ART, porque las condiciones de trabajo en los talleres no son las que corresponden, tenemos compañeros accidentados por el mal mantenimiento, cosas que corregimos, teníamos cable de 220 ahí prácticamente a la intemperie, cuando llueve están trabajando con los pies en el agua, y bueno, hemos hecho infinita cantidad de denuncias por este tema, cuando llueve se inunda todos los talleres, con la peligrosidad que esto implica, las fosas se mojan y con la grasa que tiene el mal mantenimiento podés llegarte a caer abajo. Bueno, todo en esas condiciones se trabaja este Grupo Plaza.
Estamos hablando de este Grupo Plaza que recibe los subsidios del Gobierno Nacional.
Sí, mirá, salió hace poquito una nota en el Clarín en estos días que están recibiendo 53.000 pesos por cada unidad. Esa es la razón de que no hacen inversión y del mal servicio que tenemos. Porque en vez de preocuparse por el pasajero, como era antiguamente, para que te deje la monedita, para con eso subsistir, poder desarrollar un buen servicio y cambiar las unidades, como viven del subsidio, le importa muy poco el pasajero tener la unidad en la calle. Es más, como hace poco le han sacado el subsidio del gasoil, es más negocio que los coches estén parados en el taller y no gastando gasoil en la calle, porque tienen asegurado sus 53.000 pesos.
Luis, aparte de la conferencia de prensa que se va a realizar en el día de hoy, ¿van a hacer una medida de fuerza?
No, por ahora no está estipulada una medida de fuerza. Nosotros hemos hecho pegatinas, avisos, comunicados de prensa, hemos dado nota radio y televisión, hemos hecho pintadas, todo en referente a esto, que no queremos otra masacre de Flores. Este es el argumento principal y de ahí se desprenden los motivos por el cual nosotros pensamos de que puede llegar a pasar esto.
¿Qué les pasó a ustedes cuando vieron por televisión, se informaron sobre lo que sucedió en Flores, que fue de gran impacto, además, bueno, del trabajo mediático por parte de los medios de comunicación, pero que refleja una realidad concreta?
Obviamente, no es el único caso. O sea, esto fue lo último. ¿Vos te acordás del accidente que hubo en Flores? Uh-huh. Porque los choferes no descansan lo suficiente. Bueno, estamos hablando del mismo dueño, del dueño de Plaza, que es Silviano. Después hubo un accidente grande el año pasado, no sé si vos recordarás, de la 174, también una empresa de Plaza, también de los mismos dueños, que a uno de los vehículos, por problemas técnicos, se cruzó a la otra mano, se pegó de frente, hubo heridos, hubo un chofer muerto y el otro hasta el día de hoy todavía está cuadrapléjico. O sea que te puedo enumerar accidentes de esto todo el tiempo.
Luis, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros, informarnos. Esta conferencia de prensa se hará a las 17 horas.
17 horas, en Rivadavia 17415, Morón, en la puerta de la empresa de Morón.
Muchas
a
gracias.
A 3 cuadras de la estación.
Muchas.
Bueno, te agradezco mucho a vos y un abrazo grande para vos y para toda la audiencia.
Muchas chau, gracias chau. Por hablar con nosotros. Ahí escuchábamos a Luis Mariani, cuerpo de delegados de Ecotrans, detallando esto que ayer escuchaba a algunos jóvenes militantes hablar de la decisión del Gobierno Nacional sobre los subsidios, y hoy vamos a estar hablando con una integrante de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, porque desde diciembre comenzará a regir la quita de subsidios al consumo eléctrico, como para que te des una idea. La Secretaría de Energía anunció que la medida del Gobierno Nacional regirá desde el primero de ese mes. Fue determinada en esta primera etapa para las empresas de telefonía móvil de alcance nacional, casinos y bingos, entre otros sectores. En tanto, las quitas se aplicarán a las actividades identificadas como capaces de afrontar los reales costos. La resolución fue publicada en el día de ayer, en el boletín oficial, que aprobó además la programación estacional de verano correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 30 de abril de 2012. Y hablen muchos interrogantes, porque ¿qué va a suceder con los subsidios de las empresas de transporte? Donde el grupo Plaza es centro de esta polémica de debate, porque estamos hablando del grupo Sirigliano, que desarrolla sus principales actividades en varias empresas de transportes o en firmas relacionadas con el rubro. Estamos hablando puntualmente, y ahí Luis lo señalaba, de los hermanos Mario y Claudio Sirigliano, que se reparten la conducción de este negocio. El primero en el grupo Plaza, que agrupa más de 10 líneas de colectivos que circulan por la capital federal y el Gran Buenos Aires, con su ya tradicional color rojo. Y Claudio en Cometrans, Consorcio Metropolitano de Transporte. Mediante esta empresa, el grupo participa y explota la concesión de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento desde la privatización en 1994. Por eso los choferes de esta empresa están realizando esta conferencia de prensa en el día de hoy. Nos acomodamos para darle continuidad a la noticia. Estaremos hablando ahora en instantes con una representante de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos por este tema particular. Ayer se presentó la resolución publicada en el boletín oficial, donde se menciona que desde diciembre comenzará a regir la quita de subsidios al consumo eléctrico. Estaremos hablando al respecto en instantes. Así que nos acomodamos y volvemos con Nunca es Tarde en la 90.1.
Usted es la candidata.
¿De nuestro espacio? Sí.
De la Unión Probúndigo.
Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo.
Soy yo.
Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Bueno, quien está aquí en la mesa es María Eva Mancheri, integrante de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos. Funciona aquí al lado de la radio y nos acercamos porque mucha gente nos preguntaba qué sucede con los subsidios. Recordemos que cuando hubo una medida de estas características, se vino lo que se denominó popularmente el tarifazo. Y mucha gente venía a reclamar a Usuarios y Consumidores. Por eso le agradezco a María Eva que esté aquí en los estudios. Estuviste leyendo la resolución que fue publicada en el día de ayer en el boletín oficial. Concretamente, ¿qué dice esta resolución?
¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Yo estoy desde la mañana trabajando acá con los reclamos, así que me quedo el saludo buen día. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. A ver, este es un tema muy complejo, el que hace a subsidios, porque responde a toda una estructura de política estatal en materia vital, como es áreas de servicios eléctricos, de gas y agua, a distintos sectores. Uh-huh. En primer lugar, lo que quisiera introducir esta distinción, si me lo permitís, porque quizás hay algunos titulares de diversos medios que suelen generalizar demasiado la noticia y quizás generan un temor en los usuarios que, a ver, pueden pasar varias cosas, pero no es tan trágico. Bueno, es un escenario muy complejo y hay que establecer algunas distinciones. Lo primero que les tengo que decir a los usuarios y oyentes que nos están escuchando es que la quita de subsidios se aplica a 7 sectores financieros. Según la resolución conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas y Economía de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal, se decide retirar el 100% de subsidio en estas 3 áreas de luz, gas y agua a 7 sectores que son ampliamente redituables económicamente, como lo son las empresas de telefonía móvil, que están girando remesas extraordinarias a sus casas matrices, bingo, financieras, aeropuertos, serie de sectores que tienen una capacidad contributiva que realmente yo cuando leo el titular del día siguiente a la conferencia de prensa de Vudú y de Bido, digo, realmente no lo podemos creer que a estos sectores el Estado Nacional que somos todos, estemos pagándoles la luz, el gas y el agua a sectores que están llevándose muchísimo dinero y no tienen ningún justificativo que amerite que el Estado les subsidie la tarifa de esos servicios tan vitales, que no es universal. Es decir, en nuestro país, de los 40 millones de habitantes y ciudadanos que tenemos, no todos tenemos el acceso a la red de gas, a la red de agua y a la red de electricidad.
Estamos hablando que esto que está señalando es la primera etapa, porque se menciona que las quitas se aplicarían a las actividades identificadas, como bien lo señalabas, como capaces de afrontar los reales costos.
Claro. A diferencia de el desastre que hizo este gobierno en el 2000, entre el 2008 y 2009, cuando, a ver, un Estado decide subsidiar servicios vitales a determinados sectores. Nuestro Estado subsidia universalmente, hasta ahora, subsidió indiscriminadamente el servicio, distintos servicios, sin analizar si realmente a quien le está subsidiando requiere, por falta de capacidad de pago, una ayuda del Estado, un subsidio que mantenga la tarifa plana. Lo que hay que saber, Ochoa, es que desde hace 11 años las tarifas están congeladas. Este congelamiento de las tarifas en servicios públicos se debe a que el Estado cada vez saca más plata para paliar las crisis energéticas y la suba del costo del combustible y la importación de gas.
Se ha sido uno de los corazones del Estado, digamos.
Claro, de la
política
de Estado.
Recién hablábamos con un trabajador de Ecotrans que nos mencionaba lo que ellos viven como choferes de transporte público.
En el 2009,
con el grupo siciliano, ¿no?
En el 2009 el Estado dijo, bueno, se acabó el subsidio, que hizo un tarifazo. Obviamente es retirar subsidio de la luz y del gas, del agua, se tradujo inevitablemente en un aumento de la tarifa en la boleta. Por eso, luego de los millones de reclamos que hicimos junto con los usuarios y interpusimos amparos con todas las acciones de defensa del consumidor, se logró frenar y el Estado volvió atrás y generó un sistema de exclusión y se volvió a la lógica del subsidio al usuario residencial, que es el usuario doméstico, en la cual al usuario se le comunica qué parte de la tarifa está subsidiada. Entonces a nosotros nos llega la factura con la leyenda en rojo, consumo subsidiado por el Estado Nacional, lo mismo con los boletos de colectivo, como para que la gente tenga conciencia que el valor del costo que están pagando por el servicio en parte está aplanado porque el Estado está subsidiando ese servicio.
Y ahí va la pregunta que se desprende de la lógica. La persona que recibió hasta ahora la boleta con las dos tarifas, la real y la subsidiada, ¿con qué se va a encontrar después de esta resolución?
Mirá, la persona que es dueña de un bingo se va a encontrar con la tarifa no subsidiada.
Real.
¿Sí? La tarifa real de lo que cuesta, el costo real que tiene ese servicio, el costo real de ese kilowatt, el costo real del metro cúbico de gas, ¿sí? La persona que es dueña de un bingo, que son las empresas de telefonía móvil, los 7 sectores estos que contempla la resolución. Lo que es de destacar es que el grupo de trabajo que se arma como consecuencia de la resolución conjunta destinada a revisar toda la estructura de subsidios, esto es un dato, a ver, en una instancia nosotros lo pensamos como que es provechoso, porque realmente hay que revisar, no resiste el menor análisis que le subsidiemos a Telefónica Móviles de Argentina con la cantidad de guita que se están llevando del país. Entonces, la Comisión Mixta de Trabajo lo que va a hacer es que la integran gente del Ministerio de Economía y de Planificación Federal, es analizar sector por sector. Antes de ayer se reunieron, por ejemplo, con el gremio de hoteleros. O sea, ir pasando esto que le dicen ellos. El peine fino es reunirse con cada sector a revisar la estructura tarifaria, digamos, y la incidencia del subsidio que tiene el Estado y cuánto es, en función de la capacidad contributiva de cada sector, cuánto es lo que puede prescindir del subsidio del Estado Nacional. Esto había que hacerlo, pero esto hay que hacerlo de un modo que garantice que se subsidie. A ver, el subsidio universal es insostenible, no acá en Argentina, en cualquier país del mundo. O sea, uno no puede subsidiar universalmente indiscriminadamente. Esto es necesario entender que el subsidio tiene que llegar a la gente que lo necesita, que realmente no puede pagar esa tarifa, y que esa plata que el Estado ahorre retirando subsidios de sectores que son los más pudientes, realmente se genere un mecanismo de control eficiente que garantice que esa plata vaya para obras que tiendan a universalizar servicios de vital importancia como son el gas, la luz y el agua. Entonces, es un panorama, un escenario sumamente complejo con muchas aristas. Lo que tenemos que tener en claro hoy, los usuarios residenciales, que dentro de este grupo de trabajo que estimamos que va a trabajar 6 meses, en 6 meses quieren, los usuarios residenciales que somos los domésticos, que no usamos la luz ni el gas para comercializar, vamos a ser el último escalafón. Eso lo garantizaron porque este gobierno no quiere revivir lo que pasó en 2009, pues fue un costo político muy fuerte el de un gobierno que dice, bueno, ahora también es, digamos,
pero
un poco
va a impactar
de
en el último eslabón igual.
Se va a revisar la estructura de subsidios. No sabemos cómo va a impactar, no sabemos si se va a poder lograr lo que las comisiones de usuarios estamos pidiendo, que es una tarifa social en base a criterios socioeconómicos que no sean el que paga más, el que consume más es porque tiene más. Eso es un criterio que estuvo hasta ahora vigente y que no es verdad, que la realidad nos demuestra acá en Moreno que ese criterio tiene que ser desterrado como parámetro de destinar subsidio, porque realmente la persona que, por ejemplo, en Moreno carece del gas natural por red, que no le llega a la red de gas o no le llega a la red de agua, tiene que usar la electricidad para, de alguna manera, obtener el agua con un motor eléctrico o lo que fuere, y calefaccionarse en invierno y refrigerarse en verano, todo con la luz. Entonces, evidentemente, el parámetro es el que más tiene, es el que más consume, no es así siempre, no es universal, sino que hay encuadres socioeconómicos que se le escapan a este Ministerio de Planificación Federal, y por eso es bueno, y nosotros como asociación de usuarios que realmente nos escandalizamos porque se le subsidie estos servicios a sectores de la economía que son realmente poderosísimos en términos de poder adquisitivo, realmente celebramos que se abra una instancia de revisión del subsidio, de ver, pero para que tienda a subsidiar al que realmente lo necesite. Te doy un dato, a ver, porque esto de los subsidios tiene tantas aristas.
Y tiene muchas aristas, sí.
Porque no es solamente el subsidio que el Estado, sino que se está subsidiando empresas. Yo como usuaria diaria de TBA, de Trenes de Buenos Aires, recibo un servicio bastante deficitario todos los días. Yo y las 500.000
personas que viajamos
por
En el ex Sarmiento.
Para comparar el subsidio, en el año 2003 a TVA el gobierno, el Estado Nacional Argentino, le dio 35 millones de subsidios a TVA. En el 2011, al 30 de agosto del 2011, TVA se llevó 600 millones de pesos en subsidio.
Esto supera lo recaudado, para que la gente que está escuchando, claro, supera lo recaudado por los usuarios, digamos.
Claro, esto sin ningún tipo de control de cómo funciona la empresa, independientemente de que la empresa nos maltrate todos los días suspendiendo servicios, uh-huh, sin darnos ningún tipo de explicación.
Y sin control si hay inversión también.
Todo esto manteniendo la declaración jurada de TVA del año 2003, que le van haciendo el cálculo automático por un guarismo de inflación, digamos. Uh-huh. Entonces, la política de un Estado en subsidiar sectores sensibles es una política compleja. Hay que evaluarla con diversos sectores. Nosotros, como Asociación de Usuarios, integramos diversas comisiones de usuarios en los entes reguladores de agua, de luz, de gas, uh-huh, y ya hemos pedido ante este grupo de trabajo, nos hemos comunicado para tener participación en el momento en que se discuta, se llegue al último escalón de retiro de subsidios que va a ser el usuario residencial, según aseguró el Ministerio de Planificación, tener participación allí en esa mesa de trabajo para que se tenga en consideración al momento si se readecúa el régimen de subsidio al usuario final, uh-huh, se tenga en consideración los parámetros socioeconómicos que nosotros como asociaciones de consumidor sabemos, tenemos plena certeza de que hay subsidios que son realmente necesarios y hay otros que resulta completamente bochornoso que estemos, uh-huh, subsidiando, no quiero decir con nombre y apellido, pero a mucha gente aquí de Moreno que tiene muchísima plata, tiene empresas gigantes y que le estamos subsidiando entre todos que pague su factura de agua, por ejemplo, a 23 pesos.
Para llegar a esta instancia de quita de subsidios, ¿se hizo un estudio de campo, una encuesta con la población? Porque se debe determinar algo previo a esta instancia.
A ver, la determinación más factual que tiene el Estado para revisar esto luego de, obviamente esperando la votación, el día, uh-huh, a 3 días después de las elecciones, es que les está saliendo cada vez más caro y es muy difícil en un contexto de crisis económica internacional estar dando tanta plata y cada vez más, uh-huh, a sectores que realmente no tiene sentido subsidiarle la tarifa. Entonces, desde que se resolvió y se hizo la conferencia de prensa hasta aquí, lo que sabemos que hasta ahora son estos 7 sectores.
¿Cuándo comienza a regir?
A partir de diciembre, como bien dijiste
el
vos.
El 1 de diciembre.
Al principio del programa, de este segmento. Esta mesa de trabajo que se forma conjuntamente va a evaluar sector por sector, pero desde los que más tienen, uh-huh, desde mayor poder contributivo a los que menos tienen. Entonces, nosotros pensamos que realmente con el antecedente del 2009 y que yo creo que el gobierno se dio cuenta de que la política de subsidio se tiene que revisar, pero a partir de los que más tienen y no, uh-huh, del usuario doméstico, yo creo que ese dato de la historia reciente se ve acá reflejado en esta resolución que empieza por los bingos, por la financiera, uh-huh, por las telefonías móviles. Que de paso, si me dejas aprovechar este espacio maravilloso que ustedes tienen. FM Moreno, esto es para los usuarios de telefonía móvil. Hay 52 millones de teléfonos móviles en nuestro país y somos 40 millones de habitantes. Hay más teléfonos que habitantes y es un servicio que no está reglamentado. Esto da carta blanca a todas las empresas como ser Movistar, Personal y CTI, que ahora es Claro, que, uh-huh, de Claro tiene poco y nada, hacer básicamente lo que quieren con nosotros los usuarios, nos tratan como rehenes, es muy difícil dar la baja, a veces no cumplen lo ofrecido, entonces hay problemas de sobrefacturación. Por favor, concienticémonos y empecemos a pedir la reglamentación del servicio de telefonía móvil, porque realmente es urgente, es un servicio que lo usa todos, uh-huh, desde el más pobre, el que más tiene, y que realmente no haya una ley que reglamente y que establezca obligaciones precisas a las empresas y derechos a los usuarios de esas empresas, es realmente el caldo de cultivo más favorecedor para estas empresas que realmente se están llevando muchísima plata del país a costas de un trato hacia el usuario que es realmente deplorable por parte de las empresas. Así que empecemos a concientizarnos con el uso del celular y a reclamar en todos los casos. No dejemos pasar una irregularidad de telefónicas móviles, porque realmente estas empresas se están abusando demasiado.
Este es uno de los temas que siempre hablábamos, que me mencionabas, que es uno de los principales reclamos de la gente.
Sí.
Después de este anuncio del gobierno nacional, ¿se acercó mucha gente asustada?
No, a la asociación no vino gente asustada, porque justamente está claro que ahora lo que va a afectar es a estos 7 sectores que realmente tienen una capacidad contributiva extraordinaria. Lo que sí es bueno, que ustedes llegan a más gente que nosotros seguramente, saber que los usuarios residenciales vamos a ser, digamos, el último eslabón de la cadena de revisión.
Que no escapa, digamos, va a estar.
Es que hay que revisar subsidios, Rubén Ochoa, porque realmente la verdad es que Nina esté pagando las facturas de gas, de luz, de agua, con el mismo subsidio que lo paga un vecino de Cuartel Quinto, de Rififi, de Villasala, es insostenible. O sea, si hablamos de este gobierno que habla tanto de la justicia social, de justicia social tiene nada esto, esta política de subsidiar indiscriminadamente al usuario que más tiene y al que menos tiene, cuando, repito, estos servicios no son universales. Entonces hace falta obras que salen plata para que este servicio de gas, luz y agua llegue al máximo posible de la población. Entonces, realmente hay que revisar la estructura de subsidios. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se le subsidie a todos los residenciales. ¿Por qué no? Porque conozco gente que tiene una capacidad financiera más que suficiente para pagar, como para que le venga una factura de gas que es irrisoria respecto de su capacidad de pago. Entonces, hay que revisar la política de subsidio, hay que ver y hay que pelear porque estén los parámetros socioeconómicos que apunten a lo que nosotras pedimos como asociaciones de defensa del consumidor, que es una tarifa social que realmente contemple las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, como se hace ahora en los regímenes de exclusión a tarifas. Entonces, es un trabajo fino que hay que hacer. Pero
María Eva Mayer, ya muchas gracias. Sé que está de tempranito trabajando, así que es perdonado el cambio de nombre que me ha otorgado hace unos minutos por el arduo trabajo. Recibe mucha gente que se viene a acercar, entonces comprendemos que se le van los nombres.
Se me cambian los nombres, los problemas. Ahora, si escucho un problema tuyo, lo tengo que anotar todo. Porque
voy a llamarla dentro de un instante para hacer mi reclamo correspondiente. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Ahí escuchábamos a María Eva Mancheri, integrante de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, que funciona aquí al lado de la radio. Nos acercamos, vinieron a dialogar con nosotros sobre este tema sensible para la población y este anuncio del Gobierno Nacional de la quita de subsidios, que bien lo explicaba, es por etapas y ya comenzará en diciembre la primera etapa. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar.
Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Nunca es tarde para empezar.
Continuamos en Nunca es Tarde y ahora nos vamos a relajar un poco con Luis Ladresina, este humorista que escuchaba también en los discos vinilos de mi abuelo, en las primaveras y también navidades. Así que vamos a estar escuchando a este cuentista provinciano que siempre nos hace reír de las anécdotas que ha recolectado en sus viajes por las provincias de nuestro país. Esta vez hablando del control caminero, Luis Landresina, en la 90.1 en esta radio recuperada.
En Misiones, en los Pagos del Dorado, cuando bajé del escenario de una fiesta, festival que había dos policías. Y me dice uno, che, Luicho, porque a los Luises en el litoral nos dicen Luicho. Che, Luicho, me dice que te voy a contar, le dice lo que le hizo este bruto a un porteño la vez pasada. Por el compañero de él, delante de él, ¿no? Y el otro le dice, sos loco, oh, no, este me carga a mí siempre. Y ustedes dirán, ¿y por qué hablan así? Y bueno, porque ellos tienen el paladar acomodado para hablar guaraní. El castellano se usa de vez en cuando. Cuando se habla entre parientes allá, entre la familia, se habla guaraní. Es lo mismo que cualquiera de los gringos que anda entre nosotros, que a veces, si es inglés el tipo, o anglosajón, viste, no le sale bien González. Y nadie se ríe porque sabe que él tiene acomodado el paladar para hablar otra cosa. Pero cuando uno de los nuestros sale medio atravesado, la gente toma como, no saben hablar, la bruta, hijo. Y sobre todo cuando algún paisano nuestro te suele decir por ahí, che señor, o cuando va al regimiento y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento, la mayoría, como no entiende que está hablando la mitad en guaraní y la mitad en castellano, se puede reír porque puede decir qué bruto, le dice che y le dice señor, o le dice che y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento. Y lo que mucha gente ignora es que el che del guaraní es artículo posesivo en primera persona. Entonces lo que quiere decir cuando dice che es mí. Entonces dice mi señor, mi señora, mi coronel, mi teniente, o che roga, mi casa. Entonces, por supuesto no es obligación saberlo, pero a veces tenemos juicio ligero para nuestros paisanos, ese bruto viejo este. Pasa que tiene el paladar para hablar guaraní y lo que habla circunstancialmente es el castellano. Y habían hecho, dice, un relevamiento, un control, pero no un control policial de seguridad, sino para ver quién iba, cuánta gente iba para las vacaciones de julio, que va mucha gente para las cataratas. Entonces le tomaba los datos. ¿De dónde está viniendo, eh? Entonces le dice, Buenos Aires. Ajá, en Buenos Aires. ¿Para dónde está yendo? Catarata del Iguazú. Catarata del Iguazú. Móvil del viaje. Dice, voy a hacer turismo. Turismo. ¿Primera vez que viene a Misiones? No, dice, yo soy viajante, así que ya he venido varias veces. Mi familia es la que viene por primera vez. ¿Cuánto componen el grupo familiar, eh? Mi señora y dos chicos. Cuatro. ¿Cuánto tiempo van a estar allá en Catarata? Y si 7 días. Una semana le pongo. ¿Piensan cruzar a Brasil, eh? No, no creo. No creo. Y mira todo para ver si se acordaba o se había olvidado de algún detalle. Y a bocajarro le dice, la marca al auto. Y el otro también a bocajarro le dice, Mitsubishi. Dice, la marca al auto, no el nombre del gato.
Para divertirte, nunca es tarde.
Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip.
Nunca es tarde.
Con Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, nos vamos directamente al resumen de la semana. El día lunes nos informábamos de lo que sucedía en la Plaza Mariano Moreno. Los choferes de La Perlita decidían hacer un paro por una situación que vivió un chofer del recorrido 34. Escuchamos lo que sucedía el día lunes, cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, que también vas a poder escuchar en la repetición del informativo regional con la conducción de Martín Augusto Raffo.
Se lo asaltaron a un compañero y encima le pegaron con un objeto contundente, no sabemos qué. Casi le cortan los cuatro dedos, tiene los cuatro dedos, ahora están operando ahora. Y bueno, ya estamos cansados todos los fines de semana lo mismo, acá Moreno, de tierra de nadie esto. Todos los fines de semana lo mismo. Así que tomamos esta medida y hasta que no venga la solución, la departamental, la fiscalía, no vamos a levantar la medida.
Lo que sucede es que quitan la máquina, porque antes el tema era con la boletera, estaba el dinero, hoy no.
No, ahora directamente te roban al chofer o algún pasajero que tenía arriba y no tanto eso, le pegan, lo golpean. Ya te repito, estos fines de semana acá Moreno, la Plaza Sur, Plaza Norte, es tierra de nadie. Y estamos cansados de eso.
En algún momento se hablaba de zonas calientes. Sí, sí. Hoy la realidad que te marca, que es todos lados.
Sí, sí. Todos lados. Todos lados. Antes vos decías Loma, bueno, yo, La Victoria, nada, no, todos lados. Todos lados.
¿Y qué es lo que pensás vos que podría hacerse, decirlo inmediato?
Yo, para mí tenía que arreglar gremio con el gobierno para empezar a salir los fines de semana después de las 8:30 de la mañana. Por lo menos la medida que yo veo que se puede implementar, ¿no?
Cortar a la medianoche, me decís vos.
Sí, y empezó a salir a las 8:30 de la mañana.
El día martes nosotros hacíamos la cobertura correspondiente hablando con los trabajadores del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, de aquí de Moreno, porque realizaron un paro de 48 horas. Gabriela, trabajadora social, habla con nosotros en aquella ocasión y nos explicó sobre los motivos que derivan a esta reiterada medida de fuerza, en este caso 48 horas de paro por parte de los trabajadores del Patronato de Liberados.
Ante la falta de respuesta, como siempre, de tanto de la institución patronato como del Estado en general, pero bueno, en este caso del municipio de Moreno, en relación al alquiler de un lugar digno para atender a la población, seguimos con las medidas de fuerza, pero también desde ya incluimos una denuncia que tiene que ver con el contexto social de exclusión que vive la población, ¿no? En continuo proceso, digamos, de que esto es lo que refleja que el no tener las condiciones para poder trabajar, para poder hacer realmente todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, se quiere, que es la misión del Patronato de Liberados específicamente, junto con la asistencia y el control, ¿no? Entre comillas. Lo que se pone de manifiesto es que la desidia, ¿no?, de parte del Estado, bueno, cualquiera que conoce el lugar donde atendemos, bueno, es tener que repetirlo ya cansa, pero bueno, atendemos a las personas en la cocina y el expediente está en el baño, por ejemplo, como para...
Sí, además leí algunos afiches que también atendían y hacían las entrevistas en la heladería de abajo.
Claro, porque al estar en un primer piso, cualquier persona que tenga más de 60 años o incluso menos, ¿no? Porque debido, ¿no?, también a los procesos de enfermedad que se aceleran, ¿no?, día a día, y los discapacitados, o sea, es un problema, entonces bajamos para atender a las personas y en la heladería exactamente, ¿no? Todo principio que tiene que ver con el respeto, ¿no?, con los derechos humanos hacia las personas, hacia la población, digamos, se rompe, ¿no?
El día miércoles transmitimos desde las puertas del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, porque los bachilleratos populares de la provincia se estuvieron haciendo presentes en la ciudad de La Plata para que se cumpla lo acordado con Mario Porto. El objetivo fue reiterar su pedido de reconocimiento y oficialización de sus títulos, y además de reclamar que el Estado financie sus sueldos, que se contemplen becas para sus estudiantes y se financie de manera integral su funcionamiento. Esperaban una reunión con el ministro Mario Porto. Esto no sucedió, pero comenzarán a pagar los salarios de los bachilleratos más antiguos a partir del próximo martes y retomar las reuniones el próximo 18 de noviembre en una nueva instancia con el funcionario Daniel Belinche para avanzar en la oficialización de estos bachilleratos populares. Escuchamos lo que sucedía el día miércoles cuando Nunca es Tarde transmitía desde La Plata lo que sucedía con los bachilleratos populares.
La idea de la movilización es una lucha que venimos haciendo y la misma movilización que hicimos hace más de 20 días. La idea es la efectivización de ese acta de compromiso que tuvieron con nosotros en junio y de la cual no lo han cumplido porque hay 10 convenios que no se han firmado antes del 1 de noviembre, que eso era una de las promesas del gobierno, del ministro de Educación, Mario Porto. Y bueno, la idea, venimos hoy acá realmente a que se efectivicen esos convenios, que tienen que firmarse en realidad, y después la efectivización de otros 6 convenios que ya tienen convenio, pero no hay una resolución que digamos que efectivice la normativa de alguna manera. Entonces, la idea también presionar en ese sentido, porque estamos llegando a fin de año, seguimos trabajando, los estudiantes no le estamos pudiendo garantizar el título, a más de 400 estudiantes no podemos garantizar el título, y aparte los salarios para los trabajadores docentes, que hace años que venimos trabajando en el campo popular y en el territorio.
En el día de ayer, muchas mujeres se acercaron al Congreso nuevamente para esperar que haya una reunión con las diferentes comisiones para que se trate este proyecto de ley sobre el aborto, tema que había tenido firmas para que ingresara y luego se informaba que no había dictamen. Vamos a escuchar la palabra de Verónica, integrante de Mujeres al Pie del Cañón, dialogaba con nosotros después de llegar del Congreso y esto nos decía.
Al Congreso, nos encontramos con algo que ya de ayer alrededor de las 5 de la tarde veníamos manejando en las redes sociales, en los foros, y era de que se había presentado el artículo a través de un documento expresando, sí, las comisiones, de que el deseo de que no se querían de que hoy se junten las comisiones por una cuestión de agenda de la parte de la presidenta que no quería que el aborto sea hoy un tema en la agenda. Y bueno, al final la reunión de las comitivas, de las comisiones que estaba para las 11, se levantó. Igual nos convocamos los grupos que estábamos ahí, estuvimos haciendo una volanteada, estuvimos concientizando, estuvimos hablando con la gente, y bueno, a la una se levantó esta actividad.
Ustedes se habían ido del Congreso el 1 de noviembre entendiendo que había dictamen. ¿Qué les pasó cuando se enteraron que no hubo dictamen? Vega informaba que faltaron firmas.
Mira, nos pasaron dos cosas. Una, estuvimos un poco abajo porque, bueno, sentimos que se quiso boicotear esto. Pero igual creo que seguimos dando un paso adelante en materia de decisión, ¿no? De decidir. Creo que el aborto legal no solamente el derecho a decidir, sino es avanzar, recuperar un espacio más en cuanto a derechos humanos y cuanto a género. Y me parece que, quiera o no, la agenda oficial, instalar el tema del aborto ya está instalado. El primero lo instalamos, ya sea para un debate por no o un debate por sí, el debate está instalado, y creo que ese es el mayor paso que hoy vimos.
Ahí escuchábamos a Verónica, integrante de Mujeres al Pie del Cañón, hablando sobre lo que sucedió en el día de ayer en el Congreso, donde no hubo reunión, y recién se tratará este tema en febrero del año próximo. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359.
Para informarte, Nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado.
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 Aprobado. Aprobado.
Es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, puedo intentar.
Nos estamos yendo de la 90.1 de Nunca es Tarde el día de hoy. Fiesta en el Churqui, esto será en el día de mañana a partir de las 22 horas. Organiza el Bachillerato Popular para Jóvenes y Adultos, El Galpón de Villa Ángela, celebrando el fin de año, entradas a 5 pesos, así que estás invitado. También en el día de hoy, si te querés acercar a ver un poco de teatro, puedes ir al Teatro Terra Firma. Tenemos una entrada aquí, así que la vamos a regalar. Quien llame en instantes se gana esta entrada para ver la función de damas, es a beneficio por el espacio del Centro Cultural La Vaca Cubana. Estaremos regalando esta entradita que está aquí en la radio para que mañana vayan a ver. Digo, hoy vayan a ver, hoy es viernes, vayan a ver esta obra. Así que, mira, tenés 5 minutos para llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y te lleva las entradas. Si no, se las dejamos a los compañeros del Latido Americano y las regalarán en el programa de la tarde para que puedas ir a las 21:30 horas a Terra Firme, en Paso del Rey, ubicado en Barbero 70, pocas cuadras de la estación de Paso del Rey, a ver esta función de damas que es a beneficio con la dirección de Javier Cassini, esta obra de Adriana Allende. Todavía no la viste, no te la pierdas. Así que te damos la oportunidad que puedas ir, porque tenemos una entrada para arreglar. Me acordé recién, después de hablar con los colectiveros de Cotrans, de hablar con María Eva Mancheri, de Usuarios sin Consumidores, de escuchar la conferencia de prensa, uno se le trastoca estas cosas. Pero como no vamos a perder la oportunidad de regalarla, si no lo podemos hacer ahora, vas a poder tener estas entradas escuchando a Latido Americano. Los compañeros harán el trabajo correspondiente para regalarla a partir de las 19 horas aquí en la 90.1. Me acordé tarde, sepan disculpar, pero estará regalada. Si son oyentes de la 90.1, podrán seguir llamando. Gente hay, hasta la medianoche hay gente en la radio, así que van a poder llamar y anotarse para ganar esta entrada. Muchas gracias por estar ustedes oyentes, nosotros también aquí en la 90.1. Te menciono que te quedes ahí para escuchar la repetición del informativo regional a cargo de Martín Augusto Raffo. Luego vendrá la repetición de Recorte Informativo en el día de hoy con la conducción de nuestra amiga Cintia Medina. Y pegadito vendrá Latido Americano y cerrando la noche, Lobo Suelto. Esto será la jornada del día de hoy para mañana tempranito escuchar Boca que Vuela con la conducción de Sonia Olmo. Nos estamos yendo en la operación técnica y producción periodística Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, acompañados como siempre por Rubén Bustamante y Cintia Medina y Juan Ledesma. Muchas gracias por estar. El lunes nos encontramos nuevamente. Pásenla bonito el fin de semana. Bailen, disfruten, vean películas, rían, sonrían y hagan lo que quieran hacer el fin de semana. Muchas gracias por estar. Nos vemos el lunes nuevamente aquí en la 90.1. Nos escuchamos en la 90.1 en Nunca es Tarde.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.